¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Madrid Trabaja. Es martes 6 de agosto y los martes en Madrid Trabaja hablamos siempre o casi siempre de autónomos. Hoy lo vamos a hacer. Nos van a acompañar tanto ATA como UCTA porque este jueves se reúnen con el presidente del gobierno en funciones, con Pedro Sánchez. Nos van a contar, o al menos les vamos a preguntar, qué peticiones o qué cuestiones van a tratar en este encuentro, que como decimos es el jueves. También con ATA hablaremos de su último informe sobre la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos. Por supuesto, no faltarán nuestras habituales ofertas de empleo para trabajar aquí en la Comunidad de Madrid. De una de ellas daremos más detalles porque supone la contratación de 50 personas durante los próximos días. En nada os contamos de qué se trata. Y aunque los estrenos de cine suelen ser los viernes o los jueves, nosotros somos tan chulos que estrenamos los martes. A falta de una, dos secciones. El esperado diario de la becaria, el altavoz de nuestra querida Adela Portela, y la otra es algo así como un Madrileños por el Mundo edición Madrid Trabaja. Vamos a conocer a madrileños que trabajan lejos de España. Hoy comenzamos con una arquitecta que está en Módena, en Italia. Todo esto durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, ya lo decía, no podemos faltar a esta tradición de comenzar el programa con ofertas de empleo que te pueden interesar. Además de Adela Portela, que después estrenará su diario de la becaria, está también conmigo Sofía López para dar estos detalles de las ofertas que hemos recogido para hoy. Comenzamos con 50 vacantes para trabajar como repartidores en moto de Telepizza con el grupo Dime.
Se necesita carnet de conducir y el vehículo lo pone la empresa. El contrato es indefinido, la jornada parcial y la incorporación inmediata. No es necesario contar con experiencia y se valora tener certificado de discapacidad.
Hay también una oportunidad para trabajar de gobernante de hotel en el centro de Madrid.
Tareas como dirigir y coordinar el trabajo que realiza el personal de limpieza, supervisar las habitaciones y la gestión administrativa del equipo de trabajo. Se pide contar con experiencia previa de 2 años en un puesto similar en hoteles de 4 o 5 estrellas, manejar el paquete office y tener capacidad de liderazgo. El salario es de entre 16.000 y 18.000 euros anuales.
Se buscan también conductores de autocares y microbuses, de esos autobuses pequeñitos, en Villanueva de la Cañada.
Sí, que tengan experiencia de al menos 5 años. Deben ser educados con los clientes, implicados en su trabajo, con inteligencia práctica y capacidad para trabajar en equipo. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa para trabajar durante los cursos escolares.
Hay 5 vacantes para trabajar en Philip Morris como comerciales.
Los candidatos deberán impulsar y establecer el producto en el mercado, fidelizar a los clientes, planificar la agenda y dar soporte en la venta del dispositivo y en la postventa. Se buscan perfiles orientados a la atención a clientes y al detalle, con capacidad de escucha activa, habilidades comunicativas y pasión por el mundo del retail. El contrato es por obra y servicio con jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos al mes.
Y cogemos las maletas porque siempre la última oferta es una oportunidad para trabajar lejos de España. En este caso, aterrizamos en Noruega, donde necesitan 17 entrenadores de gimnasia rítmica.
Sí,
yo creo que nunca habíamos dado una oferta para entrenadores de gimnasia rítmica,
pues
¿no?
Esta sí, la hemos dado. Faltaría.
Sería en vacaciones entonces, cuando estaba
puede
yo en
ser,
vacaciones.
Puede ser, sí, que queríamos apuntarnos Javier Peña y yo, así que todavía está
abierta
el plazo.
¿Pero vosotros sabéis hacer esto o no sabéis?
No sabéis, ¿no? La verdad.
¿Y qué tienen que saber? ¿Qué requisitos?
Bueno, primero, ¿de qué se van a encargar? Se van a encargar de organizar entrenamientos variados, trabajar con gimnastas de diferentes niveles y grupos de edad y también asistir a cursos y seminarios relevantes. Los aspirantes lo que deben tener es experiencia en competiciones, habilidades comunicativas, que estas sí las tenía Javier Peña, y un buen nivel de inglés o de noruego. Lo que se ofrece es un salario de 30.000 euros anuales.
Bueno, pues si tú sí reúnes estos requisitos, que no tienen ni Sofía López ni Javi Peña, pues lo que tienes que hacer es muy sencillo, como para el resto de las ofertas, visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Allí ya están colgados. Sí, me decís que ya están colgadas las ofertas de empleo.
Sí, sí,
están. Por lo tanto, nada, entra en el apartado Madrid Trabaja y todas las ofertas de este 6 de agosto, martes, año 2019. Y Y como es el año 2019, siglo XXI, lógicamente, tienen una importancia muy importante. Nunca mejor dicho, las redes sociales. Estamos presentes en redes sociales. También canales de participación. Vamos a recordar a nuestros oyentes, por si nos quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia, quizás valorar el diario de la becaria cuando Adela Portela lo ponga en antena. Oye, también, si su madre nos quiere hacer pues un comentario, añadir algo a ese diario, pues que lo haga en redes sociales, a través de nuestro WhatsApp también o al correo electrónico. Recuérdanos.
Pues sí, y la verdad es que los oyentes se están portando bastante bien, porque es verdad que seguimos recibiendo, a pesar de que sea agosto, seguimos recibiendo todavía consultas y eso nos gusta mucho. En nuestro correo los podéis enviar, que es madridtrabaja@ondamadrid.es. También tenemos Twitter, somos @madridtrabajaom. En Facebook somos Madrid Trabaja y, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117. 628-091-117.
Esas son nuestras vías de comunicación, ahí os leemos y, por lo tanto, también, pues si nos dejan alguna nota de voz, la podemos meter también en el programa en directo. Vamos ya con esos detalles de la oferta de 50 repartidores en moto. Son 50 vacantes para trabajar en establecimientos de Telepizza, pero en este caso con el grupo Dime, aquí en establecimientos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué funciones tendrán que realizar? ¿Qué requisitos hay que cumplir para inscribirse en este proceso de selección? Todo lo vamos a conocer con el CEO del grupo Dime, que es Daniel Sala, que también es socio fundador del grupo Dime. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, Javier.
Comenzamos porque tenéis 50 vacantes, ¿verdad?, para trabajar con el grupo Dime, pero en este caso en establecimientos de Telepizza.
Exactamente. Bueno, el grupo Dime tiene ahora mismo 16 establecimientos de Telepizza, y estamos buscando repartidores para los establecimientos situados en Madrid en concreto.
Son 50 vacantes, supongo que serán distintos establecimientos, ¿no?
Sí, eso es. Tenemos pues todo lo que es la zona centro de Madrid, que tenemos ahí 7 tiendas, creo, y luego pues Aluche, Vallecas, Entrevías, etcétera, que tenemos otras 7 tiendas en esas zonas. Y bueno, y se trata de eso, de cubrir todas las áreas de reparto y bueno, pues son trabajos, yo creo que muy buenos para mucho estudiante o gente que quiera trabajar por horas, porque se adapta muy bien a lo que requiere este colectivo, ¿no?, de flexibilidad de horario, etcétera, etcétera.
Cuéntanos, ¿qué requisitos hay que cumplir?
Pues mira, para el tema de repartidores es tener el carné o bien de ciclomotor o bien el carné de automóvil con más de 2 años de antigüedad, para que puedan coger motos de 125, ¿vale? Y luego, hombre, si ya ha sido repartidor, pues fenomenal, pero si no, pues nosotros nos encargamos de formarle y de que conozca al callejero, su zona de influencia, etcétera, etcétera.
Al ser motos de 125, si no me equivoco, tendrían que ser ya mayores de 18 años.
Eso es, si no tienes el carnet específico de moto de 125, con tener 2 años de carnet de coche, puedes conducir una moto de 125.
¿Y qué funciones tienen? ¿Las de repartir simplemente, es decir, coger la pizza en este caso y llevárnosla a casa?
Sí. La verdad es que el trabajo de repartidor es ese, básicamente es recibir la pizza, el pedido de la pizza lo reciben en la cocina y luego él lo transporta hasta el punto de destino. Lo que pasa es que generalmente pues con los repartidores también hacemos una formación para que conozca muchas más cosas de las tiendas, porque oye, en algún momento pues puede ayudar en otras facetas, e incluso, claro, siempre nos interesa un poco el crecimiento del trabajador dentro de la tienda, ¿no? Que eso es un punto que queremos destacar, que la persona que entra de repartidor puede acabar siendo, ahora mismo en nuestra empresa, en Grupo Dime, puede acabar siendo lo que es hasta el escalafón más alto, ¿vale?
Es decir, que pueden comenzar siendo repartidores, pero acabar en otros puestos bastante más altos.
Exactamente, en servicios centrales perfectamente, ¿vale? Porque nosotros ahí, yo te digo que yo vengo de una experiencia en las empresas en las que he trabajado y, por ejemplo, la experiencia de Telepizza, como Telepizza marca, oye, tienen ahora mismo directores generales que empezaron repartiendo y nosotros nos parece que es un ejemplo a seguir en nuestra empresa, ¿no?
A priori no se le pide experiencia previa como repartidor.
No, no se le pide experiencia, no se le pide experiencia. Nosotros le formamos, lo que queremos es gente, sobre todo, ya te digo, gente con ganas y gente que no se quiera quedar únicamente repartidor, sino que apueste por la hostelería, porque hay muchísimo recorrido en muchas cosas, lo que te comento, que se puede empezar de repartidor y terminar de, bueno, pues haciendo lo que yo hago.
Se valora también tener el certificado de discapacidad, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que aquí aceptamos, vamos, y estamos muy muy enganchados con devolver un poco a la sociedad, ¿no? Pues los beneficios que sacamos y estar muy en contacto con nuestra comunidad. Entonces, perfectamente, gente en situaciones de exclusión, gente con discapacidad, toda esa gente, estamos encantados de entrevistarlos y poderles ofrecer un puesto de trabajo.
¿Y qué tipo de contrato estaríamos ofreciendo? ¿Contrato indefinido a tiempo parcial? ¿Cómo sería?
Sí. En general será contrato indefinido a tiempo parcial, pero ya te digo que cada caso, porque nosotros tenemos contratos de 40 horas, de 30 horas, de 20 horas, o sea, nos adaptamos, porque es verdad que las tiendas pues requieren muchos horarios distintos, y entonces dependiendo del trabajador seguro que encontramos una tienda donde el horario le venga bien a él.
Y en este caso el proceso de selección, ¿cómo es? ¿Les hacéis una prueba, además de la entrevista personal?
Sí, hacemos una entrevista personal y luego hacemos un entrenamiento, ¿no?, de prueba, para ver durante un tiempo, para ver si que realmente el trabajador está formado, y luego ya se da la superación, ¿vale? Pero vamos, eso es un entrenamiento muy completo. Lo bueno es que realmente estamos formando al trabajador con visos a que se quede indefinidamente, con lo cual la formación es muy buena, y al cabo de los tres meses, creo, no sé si son tres meses, perdóname, pero no, no sé exactamente el tiempo que es, pero vamos, se le da la superación y ya forma parte del grupo Dime.
Y como los establecimientos están ya funcionando, ¿verdad? ¿La incorporación es inmediata en cuanto termine el proceso de selección?
Absolutamente, la incorporación es inmediata. O sea, nosotros la idea para el tema de repartidores es tener ya en septiembre a todos los repartidores formados y trabajando.
O sea, que la idea es en recibir el máximo número de currículum durante estos días y en este par de semanas hacer el proceso de selección para que el 1 de septiembre ya estén repartiendo.
Justamente, lo ideal es que el 1 de septiembre estén ya formados y podamos tenerlos ya cada uno en su tienda de referencia y trabajando, que es lo suyo.
Pues estos son los requisitos para los repartidores, 50 vacantes, pero tenéis varias y bastantes más, diría.
Sí, mira, como comentaba anteriormente, el Grupo Dime es un grupo que está en expansión. Tenemos 16 restaurantes, pero tenemos un plan muy ambicioso porque vamos a ser somos los master franquicia de dos marcas de cerveza artesana, ¿no? Que es Blue Moon y La Sagrada Fábrica. Entonces, el plan de expansión, empezamos por Madrid y vamos a abrir tres restaurantes. Un Blue Moon, que será en la calle Francisco de Sales, y una Sagrada Fábrica en Goya y otra en Ponzano. Entonces, estos restaurantes, pues estamos buscando personal, claro, para cubrir todos estos puestos. Entonces son otros 50, más o menos 50 trabajadores, que aquí ya entramos un poco pues en todos los perfiles, ¿no? Auxiliares de cocina, camareros, encargados de establecimiento, lo que es un gerente de todo el establecimiento, y subencargados.
O sea que estamos hablando de tres nuevos establecimientos que todavía no han abierto sus puertas, pero que lo harán en los próximos meses.
Sí, mira, concretamente el de Goya, que es una Sagrada Fábrica en Goya, a finales de septiembre, con lo cual tendrían que empezar la formación pues el día 10 de septiembre más o menos, tendríamos que tener la gente reclutada para empezar la formación. Y luego luego Ponzano y Blue Moon pues un mes después, o sea, el mismo plazo pero un mes después. Tendríamos que empezar como el 10 de octubre a formarlos para abrir el finales de octubre.
¿Y en este caso se pide experiencia en alguno de los puestos?
Pues mira, hombre, la experiencia siempre cuenta, ¿no? O sea, siempre ayuda y siempre es muy beneficioso, pero realmente lo que tenemos nosotros, lo que sí que tenemos claro, es que queremos gente que se le vean los ojos, que quiere continuar con nosotros, ¿no? Porque somos gente, oye, que planteamos un plan de formación ambicioso. Creo que la carrera profesional es lo que tiene una empresa que están haciendo, y en nuestro plan de expansión es abrir 60 restaurantes en los próximos 4 años. Pues la persona que empieza de una auxiliar de cocina puede ser perfectamente jefe de cocina, puede ser perfectamente en el tiempo consultor de restaurante. O sea, por ponerte un ejemplo muy claro, con lo cual lo que queremos es esas ganas, esa gente apasionada y esa gente que se pueda integrar en una organización para crecer.
En cuanto a los encargados, sí, supongo que aquí ya sí sois algo más estrictos, ¿no?
Sí, hombre, encargado se valora mucho que haya tenido esos puestos de responsabilidad en otros sitios, porque al final estás dando ya la gestión de un establecimiento con una facturación que va a ser importante a lo largo de un año y con un equipo profesional del cual tiene que sacar el máximo partido, ¿no? Entonces, hombre, yo encargado sí veo un requisito el que sea el que tenga cierta experiencia, que no tiene por qué ser de haber liderado una tienda, pero al menos que haya estado en puestos de subencargado, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y de auxiliares de cocina, con tener conocimientos?
Eso los formamos completamente nosotros. De hecho, tenemos un equipo formador, que son cocineros chefs profesionales, y entonces tienen un módulo de aprendizaje que tienes desde unos cursos, digamos, un poco de conocimiento de utensilios de cocina, de lo que es la maquinaria propia que va a estar en el restaurante, luego un conocimiento general de alimentos y de temas de estos de APCC, de, bueno, temas legales de manipulación de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo más bonito, ¿no?, que es al final aprender a cocinar, ¿no?, y a montar los platos y todo esto, que eso lo hacen todo íntegramente los chefs.
O sea, que en este caso no queréis o no necesitáis personas con experiencia en el mundo de la cocina, sino más con pasión e inquietud por conocer.
Exactamente. O sea, si lo saben, pues muy bien, oye, pues mejor, más tienes aprendido. Pero si no lo saben, les formamos íntegramente desde el principio nosotros.
Y a ser dos nuevos establecimientos, bueno, tres en este caso,
sí,
especializados en el mundo de la cerveza, ¿se requiere también conocimientos específicos de cerveza, de tipos de cerveza, de artesanales, o también les formáis?
Igual, les formamos. Esto, la parte que yo quiero que la gente entienda es que yo creo que es una muy buena oportunidad, porque formación en este tipo de establecimiento de cerveza y cerveza artesana, con aprendiendo todas las variedades, aprendiendo cómo hay que tirarla, aprendiendo la historia de la cerveza, etcétera, etcétera, pues es algo que se van a llevar en la mochila, que al final es un curso muy intenso también en la parte de cerveza, porque igual que hay un módulo de cocina, hay un módulo específico de la cerveza, que la haremos en el establecimiento o incluso en la fábrica de cerveza ahí en La Sagra, en Toledo, y aprenderán todo relativo a la fabricación de la cerveza, a los tipos de cerveza que hay, para poder prescribir a los clientes qué cerveza va con el tipo de comida que están consumiendo, o incluso con los gustos del cliente, ¿no? Entonces es una formación que yo creo que es muy chula para llevársela en la mochila y, oye, si no continúa con nosotros, pero mira, eso que se ha llevado.
¿Y la contratación en este caso también sería indefinida?
Sí. Nosotros, la verdad es que lo que te comento, la filosofía nuestra es de tener los mejores profesionales y que crezcan con nosotros, y creo que estamos en el momento para formar un equipo bueno y expandirnos.
Y la jornada, tanto a tiempo parcial como completa, dependerá del puesto, ¿no?
Sí, igual, depende del puesto, nos fijamos mucho en el perfil de la persona, y yo creo que son puestos que se pueden simultanear. Para que te hagas la idea, un establecimiento de estos de Molson Coors o de Blue Moon, de la fábrica, va a estar abierto de 12 de la mañana a 2 de la madrugada, ¿no?
O sea, que con se necesitan cual, pues, muchos horarios.
Varios, exactamente, se necesitan varios horarios, y seguro que encontramos gente que le encaje mejor un horario que otro.
Y en cuanto al proceso selectivo, en este caso, ¿cómo se hará?
Pues en el proceso selectivo lo que queremos es que nos envíen correos electrónicos a info@dime.com poniendo el asunto empleo Dime más el puesto al que opta. El puesto, yo lo digo, o auxiliar de cocina, bueno, repartidor, que hemos comentado anteriormente,
¿sí?,
para el caso de Telepizza, o si no, auxiliar de cocina, camarero, encargado o subencargado. Y con eso ya nos ponemos en contacto con él y hacemos las entrevistas.
Hablábamos de otras 50 vacantes más. Las primeras se incorporarán a ese establecimiento de la Sagrada Fábrica en Goya, creo recordar,
sí,
que decías.
Sí.
Pero el resto de vacantes también se van a seleccionar durante estos días, aunque la incorporación sea más adelante.
Sí. Lo queremos seleccionar estos días y luego ya vamos viendo, porque además incluso la disponibilidad del trabajador o que empiecen a estudiar algunos o lo que sea, pues nos viene bien tenerlo ya cerrado cuanto antes, y luego ya lo vamos incorporando en cada uno de los establecimientos.
Y ya por último, Daniel, el sueldo, ¿qué tal están pagados?
Pues mira, la verdad es que yo creo que están bastante bien pagados, porque son establecimientos a los que queremos darle un cierto toque premium, ¿no? Entonces entendemos que para tener los mejores profesionales, pues tienes ahí un pequeño sobrecoste respecto a la media del sector, ¿no? Y luego habrá también un variable en base a la venta del establecimiento, unos incentivos, y yo creo que son unos sueldos para hostelería bastante atractivos.
Daniel, además, va a crecer la plantilla en 100 personas más, pero de cara a 2022, si no me equivoco, tenéis planteado tener una plantilla de 1.600 empleados.
Cuando se concluya el plan de expansión, es más o menos lo que estimamos. Y aquí ya empezaremos también a reclutar porque entendemos que habrá gente que quiera seguir en los establecimientos y que va a ser un perfil totalmente basado en el establecimiento, pero incorporaremos en servicios centrales pues otros perfiles de marketing, de ventas, de expansión de firma, en fin, otros perfiles que estaremos encantados en comunicaros según vayamos creciendo y cumpliendo planes.
Por supuesto que sí, tenéis nuestro contacto, también nuestro mail, que es madridtrabaja@ondamadrid.es. Ahí, por supuesto, mandadnos toda esa información de las nuevas incorporaciones. Nada, desearos mucha suerte en estos procesos de selección.
Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias.
Daniel Sala, socio fundador y CEO del grupo Dime. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Que en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pasan 25 minutos ya de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid trabaja. Y estamos a punto de consumir ya la primera semana de agosto. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo y más si estás de vacaciones, ¿eh? ¿Verdad? Pero hay situaciones en las que no pasa el tiempo tan deprisa. Por ejemplo, cuando eres autónomo y estás esperando que paguen una factura que en principio debería haber entrado ya, pero ves que pasan las semanas o incluso los meses y no llega. Vamos a hablar sobre morosidad, en especial la que arrastran las administraciones públicas con los autónomos, con José Luis Perea, secretario general de ATA. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Esta semana habéis publicado el informe de morosidad del primer semestre del año. Y la conclusión es que con esos datos al menos podemos decir que las administraciones públicas, ya sean locales, autonómicas o a nivel nacional, incumplen el periodo medio de pago legal.
Sí, esa es la reflexión final del informe que presentamos, pero tampoco nos extraña. No nos extraña porque la ley de reforma contra la morosidad, que precisamente establece estos plazos, ¿no?, para pagar en el caso de las administraciones públicas, 30 días como máximo, pues no tiene un régimen sancionador. Entonces, pues para que lo entiendan tus oyentes, como un código de circulación donde no hay multas. Yo puedo ir a 140, 150, si no me van a multar, pues puedo hacer lo que están haciendo muchísimas administraciones.
Eso te iba a preguntar también, precisamente, que la ley marca un plazo, pero no marca una sanción. Por lo tanto, si sí quieres, la cumples, y si no, pues también.
Pues claro, es verdad que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Ya en octubre del año pasado, el Grupo Ciudadano presentó en el Congreso una enmienda precisamente para introducir un régimen sancionador a la ley de reforma contra la morosidad, pues precisamente para evitar esto. Porque, oye, lo mismo que nosotros cuando dejamos de pagar el IBI en el plazo que nos establece nuestro ayuntamiento, tenemos inmediatamente un recargo de un 5 o de un 10%, pues que también las administraciones o las empresas, sobre todo las grandes empresas, cuando no cumplen con los plazos establecidos en la ley, pues tuviesen unos recargos y unas sanciones.
En cuanto a comunidades autónomas, ¿cuáles son las que tardan más en pagar?
Bueno, te hablo de memoria, no tengo el informe delante, pero Cantabria, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares son las tres comunidades que estaban prácticamente en un tiempo que duplicaba los 30 días que tienen establecidos por ley para pagar.
Eso es.
Comunidades más morosa.
Tengo en la mano el informe, son 56 días Cantabria, que vendría eso, a duplicar lo que son los 30 días que marca la ley. La Administración Central sí que serían un pelín por encima, ¿verdad? 37 días de media, en regional hablamos de 35 días de media, y la Administración Local son 65 días, que esto ya está muy por encima también del doble,
además,
del plazo.
Y además más doloroso, porque precisamente... con los ayuntamientos son con los que más relación tenemos, no solo los autónomos, sino también los ciudadanos. Son nuestra administración más cercana y parece mentira que sea la que peor nos trata, ¿no?
Ahora vamos... Sí, José Luis, dime.
No, que muchos ayuntamientos lo que nosotros vemos es que, se financian con la deuda pendiente con los autónomos. Esto es una situación, yo diría, bochornosa, ¿no?, por ser suave. Pero evidentemente tenemos que... Porque además no depende del tamaño del ayuntamiento o de la corporación, depende de si son buenos o malos gestores públicos. Sí. Y en algunos casos tenemos muy buenos gestores públicos con ayuntamientos que pagan muy bien y dentro de los plazos, y otros ayuntamientos que son un verdadero desastre.
Ahora vamos con los ayuntamientos, pero por terminar el capítulo de comunidades autónomas, ¿hay algunas que sí que lo hacen bien, que están por debajo del plazo?
Sí, sí, hay bastantes comunidades autónomas que están o por debajo del plazo o dentro del plazo, ¿no? O razonablemente dentro del plazo. Y por tanto, como he dicho antes, si algunas son capaces de hacerlo, oye, ¿por qué no las pueden hacer el resto?
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí que está en el plazo.
Por ejemplo, es una de las comunidades que está dentro del plazo. Por ejemplo, Andalucía, lo recuerdo como andaluz porque me he quedado con el dato, también prácticamente está dentro del plazo. Es decir, son comunidades autónomas donde, intentan respetar la ley. También es cierto que, como te he dicho antes, las transacciones mercantiles o de servicio entre autónomos con esa administración son más anecdóticas, por así decirlo, o menos frecuentes. Son más con ayuntamientos, con diputaciones, donde realmente sí existe una relación comercial más fluida.
Y estos, precisamente lo que decías, que son los que peor lo hacen, porque es que hablábamos en comunidades autónomas que las que peor lo hacían estaban duplicando ese plazo de 30 días, pero aquí hay ayuntamientos que lo multiplican por 10, por 12, por 15. Hablamos de 300 días, 400 días.
Y de hasta 500 días, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Jaén. Para mí es una situación un poco bochornosa, como andaluz que soy, que tres ayuntamientos, el de Jaén, el de Jerez de la Frontera y el de Granada, sean los ayuntamientos que más tardan en pagar, y estoy hablando de Jaén, en 540 días, prácticamente dos años. Jerez, que está en torno, prácticamente no llega al año, y unos 200 y pico días el Ayuntamiento de Granada. Me parece que son situaciones que se deberían reconducir lo antes posible, porque realmente es muy difícil para un trabajador autónomo trabajar en estas condiciones, prestar servicios. Y oye, no nos olvidemos que casi 300, 400 mil autónomos cerraron en estos años anteriores por problemas de morosidad y fundamentalmente con las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos.
Claro, y sobre todo porque estamos hablando que a lo mejor para un autónomo esa obra representa la facturación de tres meses o de seis meses.
Claro, una deuda de 15, 20 mil, 30 mil euros para un autónomo pequeño con un trabajador, pues supone ponerlo en el filo de la navaja.
Y más eso, cuando ves que el plazo son 30 días, pero que pasan, no es que pase un mes o dos meses, que puedes decir, estás más o menos en plazos, te ves quizás un poco ahogado, pero ves que llega. Pero claro, cuando hablamos de dos años, eso queda muy lejano.
Queda muy lejano. Yo creo que esta situación se debería de solucionar, como desgraciadamente solucionamos muchas cosas en España, que es con un régimen sancionador. Una compañera tuya me preguntaba esta mañana si existía régimen sancionador en el resto de Europa. Y yo le decía que desgraciadamente en el resto de Europa no hacía falta un régimen sancionador.
Porque se cumple.
Que se cumple la ley. Esto es plazo, viene de una directiva europea y que se traspuso a todos los países miembros, y en el resto de los países europeos son escrupulosos, sobre todo por parte de las administraciones. También por parte de las empresas tenemos que denunciarlo. Es decir, las empresas, cuanto más grandes son, más tarde nos pagan. Y algunas de estas empresas que tardan tanto en pagarnos son de las que se declaran socialmente responsables. Eso vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Cuando tardan más de 100 o 150 días en pagar una factura a un autónomo, ¿no?
En el capítulo de relación entre autónomos sí que está más parejo al plazo que marca la ley.
Sí, somos los únicos que desgraciadamente cumplimos la ley. Estamos en torno a 35 o 40 días y, bueno, entre nosotros siempre, ha sido siempre la tónica, siempre hemos estado dentro de los plazos pues que establece la ley. Yo creo que la proximidad, la relación que existe entre nosotros y, además, la realidad y el conocimiento que tenemos de que si no pagamos nuestra factura, ahogamos a nuestro, en este caso, nuestro cliente, pues lógicamente existe mucho más sensibilidad en este tema y cumplimos, yo creo que casi a rajatabla la ley.
Además,
que deberían seguir.
Llama la atención, José Luis, viendo la tabla de este informe de morosidad, cómo va bajando el plazo de pago. Los autónomos son los que menos tardan, esos 39 días de media, pero luego, a medida que la empresa tiene más trabajadores, va subiendo el plazo. Así hasta llegar a las empresas, las grandes empresas, las de más de 1.000 trabajadores, con más de 100 días.
Pues sí, desgraciadamente muchas veces nos cuesta trabajo entender esta situación y nos cuesta trabajo entender que estas cosas no se sancionen, no exista unos intereses de recargo, que sí los contempla la ley. La ley contempla tanto intereses de recargo como también indemnizaciones. Lo que pasa es que muchas veces, por el tamaño, por el importe de la deuda, pues no acudimos a un abogado porque a lo mejor nos cuesta más el collar que el perro, como dicen en mi tierra.
José Luis, antes de despedirte, quiero aprovechar para preguntarte por la reunión del jueves con el presidente del Gobierno en funciones, con Pedro Sánchez. ¿Qué postura va a tener ATA en esa reunión?
Hombre, pues nosotros, para nosotros existe una serie de reivindicaciones que le vamos a hacer llegar, además con seriedad y con rigor, pero la primera es responsabilidad política, es decir, no podemos tener cuatro elecciones entre años. Yo creo que un autónomo para emprender, jugándose como se juega los autónomos su patrimonio presente y futuro, necesita estabilidad política, por lo menos a medio y largo plazo. No podemos, como digo, tener esos cuatro elecciones entre años. Luego también es cierto que hay cosas que están pendientes y que a este, por lo menos, presidente en funciones tenemos que, o a este gobierno en funciones tenemos que reivindicarle, como puede ser, por ejemplo, un mejor acceso a la jubilación de aquellos trabajadores autónomos que han tenido por la crisis pequeñas deudas con seguridad social, o seguir mejorando la protección social de los trabajadores autónomos, dar seguridad jurídica a las deducciones y bonificaciones que se establecen en la ley, que hay que darle seguridad jurídica, porque si no, muchas veces existe una tierra de nadie donde nosotros nos encontramos inseguros. Y luego también, que ordene algunas cosas, como el tema, por ejemplo, de las organizaciones de autónomos. Se cree el Consejo del Trabajo Autónomo, que lógicamente necesita previamente marcar una regla de la representatividad para saber quién es cada quien desde el mundo de vista empresarial, desde el punto de vista de las organizaciones de autónomos. Y bueno, son cosas que lógicamente, vamos a reivindicar. Pero yo creo que la fundamental y la primera, y así lo va a hacer llegar nuestro presidente, va a ser la de conformar un gobierno, tener responsabilidad política y conformar un gobierno, porque lo necesitamos, los autónomos, tener despejado este horizonte incierto que tenemos actualmente desde el punto de vista político, y si los autónomos nos va bien, como siempre decimos de ATA, a España le irá mejor.
Pues José Luis Perea, secretario general de ATA, nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias por atender la llamada de Madrid Trabaja.
Un placer.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Es el jueves, en dos días, esa reunión de Pedro Sánchez con los distintos representantes de autónomos. Será por la tarde. Antes también se va a reunir con otros agentes con voz en materia de empleo. Mantendrá en la Moncloa un encuentro con los sindicatos, con Comisiones Obreras y también con UGT, y otro con la COE y con CEPYME. Ya por la tarde esa reunión sobre autónomos, donde van a estar ATA, Guatae y también UPTA. Eduardo Abad, secretario general de UPTA. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué espera UPTA de esa reunión?
Bueno, lo que esperamos es, primero, con impaciencia, escuchar qué es lo que nos tiene que transmitir el presidente del Gobierno en funciones y qué es lo que nos va a adelantar sobre el programa, en este caso, lo que va a ser el programa de gobierno, ¿no? Que va a desarrollar para tratar de tener un acuerdo con el resto de fuerzas políticas que le permitan ser reelegido como presidente del gobierno y que, que lo los al final tengamos un espacio temporal mínimo de estabilidad que nos permita, bueno, pues desarrollar políticas a largo plazo, que al final es lo que todos y cada uno de los ciudadanos y de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores necesitamos, ¿no? En este momento, que es una época estable en la que bueno, pues no estemos al albor de los antojos de los partidos políticos y sobre todo que hagamos política de altura y tengamos altura de miras para poder hacer y desarrollar lo conveniente, ¿no? Lo que conviene a todos los ciudadanos.
Digamos que esperáis de cara a esa reunión entonces, primero, un mensaje en clave política, ¿no? De decir, ¿qué va a hacer el presidente del gobierno en funciones para sacar adelante la legislatura? Y después ya, ¿qué cuestiones vais a poner sobre la mesa en materia de autónomos?
Las cuestiones que antes estaba escuchando al compañero José Luis Perea, efectivamente hay temas pendientes, tenemos temas, la cotización en función de los ingresos es un tema tremendamente importante que está pendiente de resolver, tenemos la ley de segunda oportunidad, todo lo que son las deudas, y la negociación de las deudas con los con las administraciones públicas, Hacienda y Seguridad Social, de aquellos autónomos que, por desgracia, tienen que cerrar su establecimiento, su negocio, porque, bueno, pues la situación económica no es favorable, pero que, sin embargo, contraen deudas y que prácticamente es imposible negociar con la administración. Sí. Tenemos pendiente también, efectivamente, de cerrar lo que es la ley de morosidad, que, como todo el mundo sabe, y si no, pues se lo explico rápidamente, en esta última etapa del Partido Popular en el gobierno y la primera etapa del Partido Socialista, no han sido capaces los partidos políticos de cerrarla en la propia comisión que estaba bueno, pues adecuada en el Congreso de los Diputados para precisamente cerrar todo lo que tiene que ver con la ley de morosidad y los pactos entre las partes, etcétera, etcétera, el ordenamiento sancionador y demás. Pero que hay temas de futuro, ¿no? Y nosotros queremos hablar de futuro con mayúsculas, porque aquí hay una situación que no nos tenemos que olvidar, 700.000 autónomos con más de 58 años en estos momentos, que a la vuelta de prácticamente 5 o 6 años vamos a ver cómo se van a jubilar. Y por lo tanto vamos a ver incrementada tremendamente bueno, pues el gasto en pensiones, y esto no va a ser capaz de amortizarlo el incremento tan pírrico que existe de las altas en seguridad social desde el punto de vista de la estabilidad. Es decir, no tenemos en estos momentos una situación de creación de empleo autónomo estable que aguante las pensiones que se van a producir por jubilación en el futuro, y para nosotros esto es fundamental. Es fundamental también que hablemos de la Agenda 2025. 2025, que para nosotros significa pues dar la vuelta al calcetín. Hemos fomentado empleo autónomo en sectores que están absolutamente agotados, que es el comercio y la hostelería fundamentalmente. Y tenemos que implementar el empleo autónomo a través de profesiones que den valor añadido a la economía y que den valor añadido propiamente a nuestro colectivo. Es decir, tenemos que cambiar el cortoplacismo por el pensar a largo plazo y cambiar la dinámica económica que se está desarrollando hasta ahora. Y luego hay un tema que, querido amigo, es fundamental también, que es todo lo que tiene que ver con la economía del ámbito rural. Para nosotros es fundamental que se desarrollen políticas que puedan y que tengan, además, que fomentar el crecimiento económico en los ámbitos rurales, puesto que una vez salvado lo que era más difícil, que era el tema de las telecomunicaciones, prácticamente hoy cualquier profesional liberal, cualquier freelance, cualquier periodista, cualquier arquitecto, cualquier aparejador, cualquier técnico en informática, etcétera, etcétera, puede trabajar en un entorno que no sea un entorno de una gran área metrópolis urbana. Hoy podemos fomentar el empleo en el ámbito rural a través precisamente de la creación de nuevas herramientas para poder bueno, pues facilitar que muchas personas que hoy desarrollan su actividad económica en ámbitos hiperpoblados, con muy mala calidad de vida, con muy mala situación económica en cuanto a los costes de explotación, etcétera, etcétera, tengamos la posibilidad de revertirlo y fomentar el empleo, la empleabilidad, y el trabajo autónomo en los ámbitos menos poblados. Para nosotros es fundamental y UCTA va a desarrollar una serie de una batería de medidas y va a proponerle al presidente del gobierno en funciones una serie de medidas que entendemos que son urgentes, necesarias y que son inaplazables.
Eduardo, estaremos muy atentos a esa reunión del jueves a las 5:30, ¿verdad?, en la Moncloa.
A las 5:30 no será en la Moncloa, será un entorno más dinámico que el propio de la Moncloa. Creo que nos van a convocar en una zona céntrica de Madrid, en un coworking
más distendido, Madrid, entonces, ¿no?
Más distendido, en el cual podamos hablar tranquilamente y que el entorno precisamente también sea precisamente el adecuado para poder hablar de emprendimiento, para poder hablar de cambio de dinámica política y sobre todo lo que pretendemos y si me permites quería resaltar que lo que necesitamos es un gobierno que sea un gobierno sólido. No necesitamos un gobierno que que tenga su estructura y sus raíces endebles, en las que el pacto, por el pacto, única y exclusivamente sea la gobernabilidad. Lo que queremos es un acuerdo programático con el resto de partidos políticos, en el cual el programa deba y tenga que ser el leitmotiv para poder tener un gobierno estable. Y para nosotros eso es lo que le vamos a transmitir y para nosotros eso es lo verdaderamente importante, que todo lo que se acuerde con el resto de partidos políticos vaya encaminado a que todos mejoremos
a esa estabilidad,
los ciudadanos, y tener estabilidad política.
Eduardo Abad, secretario general de UCTA, muchas gracias, como siempre, por atendernos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser...
Abrimos ya el capítulo de estrenos en Madrid Trabaja. Queremos hablar y conocer a madrileños que estén trabajando lejos de España para que nos cuente qué tal su experiencia, cómo se trabaja en ese país y qué le llevó hasta allí, si recomienda esa ciudad, por ejemplo, para profesionales madrileños. En definitiva, cualquier aspecto laboral que pueda ser interesante para ti si estás pensando en probar suerte en el extranjero. El primer billete de este Madrileños por el Mundo edición Madrid Trabaja nos lleva hasta Italia, a la ciudad de Módena, desde donde nos escucha ya Paula, de profesión arquitecta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes a vosotros también.
Cuando hablamos de madrileños por Europa y por el mundo, la primera pregunta casi que es obligada. ¿De Madrid, de dónde?
Pues yo vivía con mis padres cerca de Santiago Bernabéu, en Chamartín, y ya cuando me fui a vivir sola, cerca de la Plaza Santa Ana.
Estudiaste también aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí, estudié el tercero de COU, preuniversitario, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, digamos,
la universidad.
La universidad, luego ya la hiciste aquí.
Sí.
¿Y qué lleva a una madrileña de la zona del Santiago Bernabéu a marcharse a Módena?
Bueno, cuestión de trabajo. porque me casé aquí y mi marido tiene un padre que es arquitecto, que nos permitió trabajar bastante bien durante un poco de años.
¿Y cómo conociste Italia y, bueno, a ese amor italiano? ¿En un Erasmus?
En un Erasmus, sí. Me fui un año a Venecia y, bueno, ahí lo conocí, pero la historia empezó después.
O sea, que la cosa se quedó ahí. ¿Tú volviste a España después del Erasmus?
Sí, a terminar mi fin de carrera. Y entre medias, pues volví a Italia y con amigos comunes y todo, se lió ahí.
¿Y cuánto tiempo llevas ya allí? Te casaste y todo allí en Italia, ¿no?
Sí, después de un tiempo, o sea, cuando terminé la carrera, entregué el fin de carrera, me vine para acá. Y después de un tiempo nos casamos y llevo 20 años.
20 años, ya lejos de Madrid.
Muchísimo, sí. Y me falta siempre Madrid. Cuando vuelvo estoy súper contenta.
¿Y cómo es trabajar en Italia, en este caso en Módena? Que para quien no sepa muy bien dónde está localizado, siempre dibujamos más o menos la bota de Italia, está en la parte de arriba de la bota, ¿no? Ya más cerca de Milán.
Bueno, a mitad de camino entre Florencia y Milán. Ahí uno se encuentra.
Cerca de Parma, de Bolonia, ¿no?
Exacto, muy cerca de Bolonia.
¿Y cómo es trabajar allí?
Bueno, ahora un poco difícil con la crisis, pero en los primeros tiempos fue bastante bonito, porque hacíamos muchas cosas para los entes públicos, escuelas, centros de ancianos, plazas, centros deportivos, y en eso tienen bastante cultura, vamos.
O sea, que había mucha inversión pública, ¿no?
No especialmente, yo creo que en España la hubo más en los años 90, pero aquí hay una tradición que era muy antigua, que ahora un poco se ha echado a perder, vamos.
¿Y vosotros trabajáis en un estudio de arquitectura?
Sí, en uno nuestro.
Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿sois autónomos también?
Sí. Partita IVA se llama aquí.
Partita IVA, ¿no? Sería el autónomo italiano.
Sí.
¿Y las condiciones similares a las de los autónomos aquí en España?
Pues fíjate que no lo sé, porque yo trabajaba así por horas cuando estaba haciendo la carrera y la verdad es que no lo sé, porque además aquí ha cambiado, han hecho un nuevo régimen que te dan el 15% de impuestos fijo y la verdad es que no sé en España cómo...
¿Cómo está ahora mismo la situación, o sea, no?
Sí, mis amigos me han dicho que ha cambiado un poco, que los concursos se hacen con las empresas de construcción, que antes no se hacía así, etcétera.
Y en cuanto al idioma, ¿ya en el Erasmus prácticamente lo dominabas o fue duro al principio?
Uy, no, me costó muchísimo.
Sí.
Lloraba en febrero, yo llegué en octubre a Venecia y como la ciudad era tan bonita, pues no fui a clases de italiano.
O sea, que
me dedicaba a pasear.
¿Preferías conocer la ciudad?
Sí. Y además trabajaba paseando un perro, o sea que... y nada, ya en febrero tuve que dar mis primeros exámenes, que aquí es distinto, no son escritos, son orales. Pero bueno, te ayudaban bastante bien porque eran los primeros años del Erasmus y todo.
O sea que casi tu inmersión más lingüística fue ya cuando llegaste después, en la segunda etapa.
Sí, bueno, no, cuando terminé el primer año ya sabía bastante bien. Fuera de escribir, que es lo que me ha costado siempre un poquito más, pero de hablar después de un año bien.
¿Era la primera vez que trabajabas fuera de España?
Sí.
¿Y cómo fue la experiencia al principio, al aterrizar?
Bueno, normal, bastante bien, porque en mi profesión, o sea, uno yo creo que puede trabajar casi en cualquier lado y... si te valora el proyecto y tal, y bueno, poco a poco me fui estudiando las leyes y la burocracia que hay aquí, ¿no?
Porque al final, digamos, ¿qué requisitos se piden en Italia para trabajar a un arquitecto que se ha formado fuera de Italia?
Mira, hay como tres niveles, que es complicado aquí de equivalencia. Si tú trabajas por un estudio privado, si demuestras el título, no tienes que hacer absolutamente nada. Si después ya quieres trabajar por tu cuenta, te tienes que escribir al Colegio de Arquitectos.
Vale,
y ahí
perfecto.
Tienes que traducir el título, escribirlo en el tribunal y todo.
O sea que ese trámite ya es más complicado.
Sí, es un segundo nivel. Y hasta hace poco, con la inscripción en el Colegio de Arquitectos, podías trabajar también para la administración pública, que yo también he trabajado en algunos ayuntamientos por aquí.
O sea que digamos que la fórmula más sencilla para llegar a Italia, de esos jóvenes arquitectos que quizás se estén formando durante estos años y que quieran probar la experiencia más adelante, sería primero trabajar en un estudio privado.
Sí. Que además aquí trabajan muchísimo los aparejadores, entonces ahí ya pues te vas enterando de cómo va un poquito la cosa y después puedes hacer el trámite de traducir y escribir tu título, que tampoco, no te pide ningún examen ni nada.
Llevas 20 años ya en Módena, claro, supongo que la respuesta será que sí, pero quería preguntarte si es un buen destino Módena, Italia, para los arquitectos.
Italia en general no es un buen destino.
Vaya, me esperaba otra respuesta, ya lo había dicho antes.
No, no, ahora no, pues se ha puesto bastante difícil, vamos.
O sea, que la idea casi que prueben otra experiencia.
Yo miré a otro lado, sí.
Si tuvieras que retroceder en el tiempo, ¿otro destino elegías?
Ay, no lo sé, a lo mejor Chile, que es de mi familia.
Sí, que también tienes raíces chilenas, ¿verdad?
Sí, sí. Y a lo mejor. Sí, no sé.
Sí. Bueno, tendrías que elegir, ¿no? Pero quizás no repetías.
Como han ido las cosas, no, porque ahora está bastante difícil, vamos.
En cuanto al sueldo, igual, ¿también es complicado?
No, yo creo que es equivalente a España.
Más o menos, ¿no? Lo que vendría a cobrar un arquitecto medio, digamos, ¿no? Porque es una profesión en la que varían mucho los sueldos.
Exacto, depende mucho de cuánto trabajas, vamos, que es lo difícil conseguir el trabajo.
Y te preguntaba...
Pues ahí sale que aquí te pagan más o menos un 10% de cuánto cuesta el proyecto en general, para tener una idea.
Te preguntaba si querías elegir otro destino, si pudiéramos retroceder en el tiempo... Pero de cara al futuro, ¿te vas a quedar ya en Módena trabajando o pensáis cambiar?
Uy, pues mira, no lo sé. No lo sé qué va a pasar, porque estamos buscando por todos lados. Entonces depende si sale algo pues en España o en Chile o aquí también.
O sea, que puede ser que os tengamos aquí en España pronto.
Ah, ojalá, me encantaría, pero me parece que está igual de difícil que Italia,
sí.
Para nuestra profesión, sí.
No cambia mucho el escenario, pero bueno, de cara ya a colgar, digamos, los aparejos de arquitecto, de cara a una jubilación, ¿volveréis a Madrid?
A mí me gustaría, sí, a Madrid o a Chile.
Bueno, pues entonces os vamos a recibir con los brazos abiertos, por supuesto.
Me encantaría porque ahí se está súper bien. O sea, mi casa es Madrid.
Es no que a Madrid
aunque
al final...
Aunque se vive bien y todo, y se come fantástico, pero me llevo todo lo que he aprendido de cocinar y de todo, me lo llevo a Madrid.
Madrid es que al final es una tierra que se hace querer.
La gente, es mejor.
Y en cuanto a la arquitectura, a los monumentos, ¿qué te quedas, con Módena o con Madrid?
Pues mira, en la parte histórica aquí es muy, muy interesante. Tienen una cultura del restauro que dicen que es impresionante. Súper bonito. Muy, muy bonito.
O sea que si no vamos a trabajar, por lo menos a conocerlo, tenemos que ir.
Ah, sí, para vivir, para pasearse, para comer, está fenomenal Italia.
Pues...
Y después para andar en bicicleta, o sea, la vida es como más tranquilita y bonita, pero claro...
Os haremos una visita, yo creo. En este caso,
venga,
a mí ya
venga.
Se me han acabado las vacaciones, o sea que este año no puedo, pero más adelante seguro que nos pasamos por
además
Módena.
Aquí está muy divertido, porque es una ciudad, la ciudad de Pavarotti, la ciudad del aceto balsámico...
No nos aburrimos, ¿no?
Sí, de Botura, que es un cocinero súper premiado, el mejor del mundo, según la guía Michelin. No, está muy bien.
Pues, Paula, tomamos nota de esos consejos y de toda tu experiencia como trabajadora en Módena, siendo arquitecta. Paula, muchísimas gracias por estos minutos de radio. Nada, que disfrutéis del verano.
Vale, a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Hola,
chao, chao.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Es el momento, Adela. Nos quedan 3 minutos. ¿Estás preparada?
Sí.
Pues vamos con la sintonía de este diario de la becaria. Una sintonía así alegre hemos elegido porque tú en el micrófono te cortas, pero después eres una chica alegre y por lo tanto queríamos que esta sintonía tuviese tu esencia. ¿Estás ya preparada? Vamos a ver qué has escrito en esta primera página del diario.
Querido diario, llevo ya un mes trabajando aquí como becaria en Madrid Trabaja y ahora que ya tengo el cotarro más o menos dominado, me siento preparada para contarte cómo fue mi primer día de trabajo. Bueno, pues tengo que hacer un inciso y hablar primero de la preparación previa a este día en el que me intenté acostar pronto y cenar bien, pero luego de los nervios no me dormí hasta las 4 de la mañana, pues planteándome todos los escenarios posibles de cómo sería mi primer día de trabajo aquí. Y bueno, ya una vez que llegué conocí a Javi García, que me empezó a hablar del SEPE, del ATA, del UPTA. Yo no entendía absolutamente nada y bueno, pues estuve bastante nerviosa durante las 8 horas que duró la jornada y básicamente, bueno, al salir me puse a llorar de la presión que sentía.
No me digas, eso no lo sabía yo.
Sí, sí, o sea, fue un día bastante intenso. Me lo pasé bien, pero estaba tan presionada que...
Pero te tratamos bien.
Sí, sí, sí. O sea, ahora todo está perfecto. Sí, fue más de la presión acumulada que otra cosa.
La tensión.
Sí, sí.
¿Y quién te trajo al trabajo ese día? Eso es bonito contarlo también.
Sí. Bueno, es que el primer obstáculo me vino ya antes incluso de entrar al trabajo. Y es que a mí el metro me da pánico. O sea, me da mucha ansiedad. Y entre eso y lo nerviosa que estaba para trabajar, pues se ofreció mi madre a traerme aquí al trabajo.
Y luego te recogieron también.
Sí, bueno, eso fue mi churri, pero también me recogió.
Y ahí rompiste a llorar de la tensión acumulada, porque hay que decir que este es el primer trabajo en prácticas de Adela Portela, que todavía no se había estrenado, que tiene mucho que aprender y mucho que aportar en este equipo de Madrid Trabaja. Y lo va a seguir aportando durante este mes de agosto. Anotamos la primera página del diario y seguiremos anotando páginas durante las próximas semanas. Pero nosotros tenemos que recoger. Se nos acaba ya el tiempo porque llega el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. Antes, las noticias. Volvemos a las 8:30 con lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja. Adiós.